Hablamos de salud, ya saben que es uno de nuestros espacios semanales que mantenemos en esta temporada aquí en la Cadena SER, y vamos a hablar de lo que estamos hablando todos en esta semana, de la vuelta al cole y de cómo estos días se pueden hacer algo más livianos o menos complicados para los niños, que también lo sufren, y qué consejos de salud tenemos que tener sobre todo en cuenta para este curso escolar. El verano es una época pues un poco más de normas difusas, diremos, y vamos a intentar reconducir la situación en materia de, pues no lo sé, por ejemplo, salud del sueño, comer bien, bueno, ejercicio físico, todos esos asuntos de los que nos va a hablar Iván Carabaño, que es el jefe del Servicio de Gastroenterología y Nutrición Infantil del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Don Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí, aunque estemos en el norte, siempre nos acordamos del sur de Madrid, de mi querido sur de Madrid, mi querido y además, que es la tierra que me acoge, por claro. Decirlo así pomposamente.
Sí, hombre, claro que sí. Además, yo siempre digo, uno se puede ir del sur de Madrid, pero el sur de Madrid nunca se va de uno. Entonces, vamos con ello. Desde el lunes estamos en esas escenas tan habituales de niños con las mochilas nuevas y los libros a estrenar yendo al cole. Pero como yo decía, puede ser tal vez un buen momento en el que recuperemos las rutinas que también vienen en muchísimos casos, no solo por salud, sino yo también diré por organización para los padres, y que van a traernos además pues bienestar físico, bienestar emocional, yo creo, también de nuestros niños, y intentar con ello mejorar su salud. No sé, ¿por dónde quieres que empecemos? Tú nos ha elaborado, Iván, siete consejos que nos podemos apuntar y tenerles ahí puestos en la nevera. ¿Te parece que empecemos con lo de dormir bien? Que yo creo que es algo para todos, fundamental para todos, pero vamos con la importancia de dormir bien. ¿Es de perogrullo todavía o hay gente que no se da cuenta de que los niños, todos diríamos, pero los niños tienen que dormir una serie de horas para descansar y rendir después en el colegio?
Sí, de una manera especial, tú lo has dicho, ¿no? La palabra clave es para rendir en el cole, para otras muchas cosas, pero para rendir en el cole es importante dormir bien. Dormir bien mejora la concentración, mejora el estado de ánimo y hace que las horas en el cole que pasan los chicos sean más, más fructíferas. Además, cuando dormimos bien, tú solo lo sabes, todos lo hemos experimentado bien. Si uno duerme bien, pues al día siguiente está menos irritable, al día siguiente está más activo, esto tiene menos somnolencia y bueno, y eso yo creo que está en nuestras manos. Importante para las familias, mensaje importante. La melatonina tú sabes lo que es eso.
Sí.
Claro, bueno, lo tienen incluso en grandes superficies. La melatonina se ha popularizado como una solución rápida para que los niños duerman mejor, pero su utilización, y esto es importante, quiero recalcarlo, ha de estar supervisada por un pediatra. Hay casos en los que está indicado, pero a mí no me parece bien que recurramos a ello así, un poco, dicho mal y pronto, a la buena de Dios. O sea que su uso prolongado, especialmente eso, su uso prolongado, sin indicación médica, puede alterar a la producción natural nuestra, endógena, como decimos los sanitarios de esta hormona, y incluso se ha demostrado que puede afectar o comprometer el desarrollo puberal. O sea que lo mejor para dormir bien es inculcar unos buenos hábitos. Cenar relativamente pronto, irse a la cama relativamente pronto, evitar las pantallas cerca del sueño, claro, fácil es decir, cerca de la hora de dormir, evitar los juegos bruscos, violentos y que exciten al niño cerca de dormir. En los mayores, pues intentar que esa extraescolar deportiva no esté cerca de las horas de sueño. Hay que intentarlo al menos. Nos va a lucir más en el rendimiento escolar.
Vale. Yo sé que esto es complicado, pero cuando hablamos de cenar, ¿a qué hora? Cuando hablamos de meterse a dormir, ¿a qué hora o cuántas horas de sueño deberían tener los niños?
Pues cuanto más pequeño es el niño, más tiempo de sueño reparador va a requerir. Y hombre, yo me marcaría ¿Tú te acuerdas de Casimiro?
Sí.
Que lo
sí,
veíamos
claro,
de pequeño, tú
sí,
y yo.
sí.
Pues Casimiro salía en torno a las 8 e invitaba a que, bueno, nos fuéramos poniendo las pilas a cenar y luego a dormir. 8, 8:30 puede ser un buen timing para dormir. Y en cuanto al número de horas de sueño, pues fíjate, no te voy a dar ninguna cifra. Ahora bien, es importante conocer todo, lo deberíamos saber, con independencia de la edad, que si dormimos horas suficientes vamos a vivir más. Habrá quien no le interese vivir más, pero yo creo que a todos nos gusta eso de vivir. Al menos entre 7 y 9 horas
Vale.
habría que... Damos esa cifra.
Venga, me parece bien.
Menos de 7, mal.
Hombre.
Y más de 9, 10 también quizás sea excesivo, salvo en el caso de niños muy pequeños.
Vale. La alimentación, que es un asunto que Iván, lleva la bandera desde hace
este
años.
Año,
a ver, sí.
Este año, querido David, yo te voy a dar una noticia que yo creo que está bastante bien. El gobierno de España ha aprobado un real decreto que obliga a los comedores escolares a ofrecer 5 comidas saludables a la semana. Ya sabes, con frutas frescas, con verduras frescas, con presencia mayor del pescado, con presencia varios días a la semana de legumbres, sin productos edulcorados y sin bollería industrial. Y esto lo que busca es reducir la desigualdad nutricional y bueno, prevenir el exceso de peso infantil. Con esto, yo creo que, bueno, algo es, dirá mucha gente que nos escuche, bueno, esto no es suficiente, es una utopía, pero bueno, yo creo que algo es. Y en el cole, con esa sinergia que establecemos con el mundo de la educación, yo creo que lo que se aprende en el cole se puede consolidarse y puede vivirse más como un dogma constructivo. O sea que, bueno, hay que aplaudir desde luego este Real Decreto. Yo al menos así lo hago.
Vale.
Y la verdad es que yo en mi día a día, en las consultas, cada vez veo más a las familias muy comprometidas con este mensaje de salud, y parece que se va interiorizando bastante bien las normas de una correcta alimentación.
Uh-huh.
Dicho lo cual, pues ya sabes que hay un mundo real y un mundo virtual. No puedo por menos decir que las redes sociales están llenas de anuncios dirigidos a niños y adolescentes en las que, bueno, se hace una invitación a consumir productos ultraprocesados, ¿no?
Sí.
Estas campañas usan influencers, usan juegos, retos virales para captar la atención. El caso es que lo consiguen, y la Organización Mundial de la Salud se ha dado cuenta de esto y, bueno, advierte que esta exposición pues está relacionada con el aumento de obesidad infantil. O sea que en el mundo real hacemos bien las cosas, en el mundo virtual yo creo que también hay que pelear por hacerlas bien, y yo creo que de alguna manera también las autoridades tendrían que poner veto a esto.
Vale. Hemos hablado de la salud del sueño, de la salud de la alimentación también. ¿Qué otros riesgos para la salud puede tener la vuelta al cole para nuestros niños o para nuestros adolescentes?
Bueno, pues en los niños mayores, ya lo hemos dicho en anteriores temporadas, y yo creo que todos lo sabemos. La salud mental, especialmente en los adolescentes, se ha resentido mucho en los últimos años y bueno, no deja de ser una obviedad el hecho de decir que hay un aumento significativo de los trastornos de ansiedad, de los trastornos del estado de ánimo, de los trastornos de la conducta alimentaria, de las autolesiones y yo, fíjate, yo ya he llegado al punto de que no sé bien qué hacer, no sé bien cómo tenemos que proteger a los adolescentes. Los trabajadores sociales están preocupados, los médicos estamos preocupados, los profes están preocupados, las familias están preocupadas, pero yo, fíjate, no sé bien cuál es el mensaje que tenemos que transmitir a los chicos. Quizá ellos sean los primeros que se tienen que dar la cuenta, ¿no? Y que tienen que dar cuenta, ¿no? Yo creo que las redes sociales y los dispositivos móviles tienen buena parte de la culpa en este sinvivir emocional que tienen, y yo creo que de esta acción tan negativa tiene que continuarse una reacción, y la reacción la tienen que aportar ellos. Muchos se dan cuenta de que las redes sociales estorban su atención, minan su autoestima, y están optando por dejar periodos de silencio de la telefonía. Yo creo que ese puede ser un buen remedio, y dado que la sociedad no sabemos bien qué hacer, ellos mismos, yo espero que así sea, nos van a dar la solución. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que es uno de los principales problemas a los que se enfrenta hoy en día la sociedad en general. Las redes sociales, el enganche a las redes sociales, lo que provoca eso, falta de concentración en los niños, tener objetivos vitales irreales, tener como referentes a personas de dudosa valía, el acoso que se puede sufrir a través de las redes sociales. Creo que es algo que no sé si estamos ahora mismo, somos conscientes de la dimensión de lo que suponen las redes sociales en nuestra vida y en la vida, y si ya nos afectan a los adultos, que se supone tenemos más o menos la cabeza formada, en un niño, en un adolescente que la está formando todavía, pues todavía mucho más grave. Me parece que tenemos que intentar atajarlo, pero claro, si los padres no sabemos cómo lidiar con esto, ¿cómo explicamos a los niños cómo hacerlo? Si muchas veces somos nosotros los primeros enganchados a las redes sociales, los primeros que en las redes sociales buscamos nuestros referentes políticos, morales, ¿cómo vamos a hacer que los niños no lo hagan? Es un tema que me da mucho miedo, Iván, este.
Difícil. Fíjate que es mucho más fácil lidiar con otro caballo de batalla del medio escolar a fecha de hoy, que son los virus respiratorios. En estas primeras semanas de interacción entre colectivos de niños, pues sí, poquito a poco van a ir intercambiándose unos con otros estos latosos virus respiratorios. Y hay que recordar las medidas más básicas, porque son las importantes. Primero, el lavado de manos con gel hidroalcohólico, que bueno, los chavales lo pueden llevar al cole perfectamente. Sí, sí. Con el uso de mascarillas, el niño tiene síntomas respiratorios activos, pues mocos. Mejor que eso sería que el niño permaneciera en el domicilio, el niño enfermo, el niño con un cuadro febril, pues por razones obvias, porque él se va a encontrar mal en el medio escolar y segundo, para no diseminar su cuadro infeccioso. Pero bueno, que también se tiene síntomas respiratorios muy evidentes, muy llamativos, muy latosos para el pobre mocoso, nunca mejor dicho, y dicho con todo el cariño del mundo, pues es ideal que se quede en el domicilio, pero si tiene que ir al cole sí o sí, pues con una mascarilla. Y tú imagínate, si se le olvida la mascarilla, tenemos que adiestrarle para que ocluya su boca, no con la mano, sino con el codo.
Sí.
Hay que enseñar, lo vuelvo a repetir, al niño a toser tapándose la boca con el codo. Y bueno, más allá de eso, en el mes que viene comenzará la campaña de vacunación frente a la gripe, y recuerden lo que dice la Asociación Española de Pediatría, que es aconsejable en todos los niños, o sea, que a vacunarse de la gripe y a hacer caso a estas medidas básicas, que son las importantes.
¿Qué previsiones tenéis los pediatras de cómo puede ser este otoño-invierno que se avecina? No sé si es muy pronto para que esas previsiones os hayan llegado ya.
Claro, pues me alegra que me hagas esa pregunta. Hay más de 200 virus respiratorios, y si no da la lata y fastidia uno, pues será otro. Es importante vacunar a los niños frente a la gripe. La gripe no es ninguna cosa liviana, es una broma a veces muy pesada. Pueden surgir complicaciones graves. Yo recuerdo casos de hepatitis fulminante, de encefalitis por el virus de la gripe, de cuadros de neumonía secundaria, de tal manera que especialmente en los niños de riesgo, pero es que es aconsejable en todos los niños la vacunación frente a la gripe. Y ya sabes que desde hace un tiempo hay una inmunoprofilaxis, hay una acción preventiva, sí, frente al virus respiratorio sincitial, que es el virus de la bronquiolitis, sí. Y eso es lo que está en nuestra mano y lo que podemos prevenir de una manera pues más general, más activa.
Vale.
En años anteriores hemos tenido importantes problemas también con la tosferina, hay que vacunarse. En España seguimos teniendo unas tasas vacunales muy importantes, pero hay que mantenerlas. Y el virus del sarampión es otra amenaza emergente que un poco a remolque de creencias antivacunas está subiendo en España. Eso no tiene que ocurrir. Nuestro hermano se está prevenido.
Oye, yo sé que a Iván le gusta mucho y muchas veces nuestros temas de cada semana vienen a colación de diferentes días internacionales de algo que tiene que ver con la salud. ¿En septiembre tenemos algún día internacional así que tenga que ver con la salud destacado?
Pues mira, a finales de septiembre, el día 29, se celebra el Día Mundial del Corazón. Parece que cuando hablamos de salud cardiovascular estamos hablando de las personas mayores, pero como dice mi querida profesora Marisol, el arbolito desde pequeñito, el corazón hay que cuidarle desde pequeñito, y la mejor manera de cuidar nuestro corazón es, pues, insistiendo en lo de siempre: hábitos saludables, dieta equilibrada, ejercicio, y una cosa importantísima también a remolque de lo que hemos estado hablando antes de redes sociales, esta ansiedad latente que tienen sobre todo los niños más mayores: gestión del estrés. Yo creo que hay que gestionar mejor el estrés, hay que enseñar a los niños a través del ejemplo. Yo creo que ayer mismo, mientras daba un paseíto por las calles de mi pueblo, de Leganés, vi a un niño en plena rabieta y a unos padres manteniendo la templanza. Eso es lo que hay que hacer, porque los niños muchas veces se fijan en nosotros. O sea que la gestión correcta de las emociones, llevar un buen autocontrol de las emociones, también redundan en la salud cardíaca. Y fíjate,
bueno, y hoy, por cierto, hoy es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Antes hemos hablado de salud mental, y bueno, el tema de cuestiones autolesivas en jóvenes, eso es un asunto muy preocupante y bueno, pues que debemos también nunca ocultar y siempre intentar visibilizar y combatir. No sé, más cosas. A ver, algunos otros consejos que ya estamos terminando. Iván, a ver.
Sí. El niño que saca malas notas, ¿puede el pediatra detectar causas médicas del fracaso escolar? Porque, bueno, ahora estamos empezando el curso, nadie piensa en esto, pero yo creo que conforme vaya avanzando el curso escolar, pues hablaremos también del fracaso, ¿no? Y bueno, la figura esencial del pediatra de atención primaria puede detectar algunas causas indirectas de bajo rendimiento escolar que puedan tener solución también desde el punto de vista médico, como el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, los problemas visuales, los problemas auditivos, también algunas enfermedades crónicas que generan muchas consultas en el hospital y que llevan al absentismo. Pienso, por ejemplo, pues en los debuts de las distintas formas de enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que, bueno, detrás de un fracaso escolar puede haber alguna causa médica, por supuesto tratable, ¿no? O sea que confiemos en nuestro pediatra, en nuestros pediatras de atención primaria, cada vez, pues, por desgracia, más escasos. Yo creo que hay que protegerlos y hay que defender su labor, porque puede afectar o puede salpicar a un montón de facetas de la vida de los niños. Y un dato importante que hace poco se ha publicado, fíjate, la contaminación atmosférica también puede influir en el desarrollo cognitivo, de tal manera que proteger, y hablo para las comunidades autónomas y para el Estado español, proteger el medio ambiente también puede influir en el desarrollo cognitivo de nuestro bien más preciado, de los niños. Se ha demostrado que los niños expuestos a niveles de dióxido de carbono elevados y unas partículas finas que tienen ese extraño nombre de PM2.5 tienen peores resultados en memoria, en atención, en lenguaje. O sea, que hay que proteger el medio ambiente. Pienso, por ejemplo, en los masivos incendios que hemos tenido hace escaso tiempo, y no sé si hay algún foco todavía activo. Pienso en eso y pienso en en toda la normativa, en toda la protección del medio ambiente que tenemos que llevar a cabo todos a título particular, pero por supuesto a efectos más generales.
Bueno, pues mucho ánimo para todos en esta semana de vuelta al cole. Estos son los consejos de salud que de manera general nos daba Iván Carabaño, y hagámoslo todo con una sonrisa, que creo que va a salir siempre mucho mejor. Iván, que dime.
Que viva la sonrisa. Hay que hacerse flores de las penas, decía Atahualpa Yupanqui, y es verdad, y es verdad.
Bueno, Iván, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos. Chao.